8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Es la emisión correspondiente al 22 de noviembre de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Cuatro hogares de cada cinco en el medio rural no tienen cobertura rápida para Internet. La Comisión Europea quiere que cada ciudadano disponga de Internet rápido para el año 2020 y dice que hay que hacer muchas inversiones en el medio rural. Se lo contaremos. Aprobada definitivamente la reforma fiscal. Explicaremos los pros y los contras para el sector agroalimentario. Campo Frío asegura que mantendrá su ritmo de sacrificios de porcino y los contratos con los ganaderos. Se ha celebrado esta semana el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja y la ministra ha anunciado un nuevo plan de apoyo para la incorporación de jóvenes. El Ministerio de Agricultura vuelve a ampliar la zona restringida frente a los serotipos 1 y 4 de la lengua azul tras la aparición de nuevos focos. Se multiplican las quejas por el mal funcionamiento de Agroseguro. Escucharemos dos de ellas. La Comisión Europea debe presentar un nuevo proyecto de presupuesto comunitario para 2015 ante la falta de acuerdo entre el Parlamento y el Consejo y decir también que en principio no se utilizará la reserva de crisis para financiar las ayudas por el veto ruso. Tendremos también nuestras secciones habituales como son la noticia de la semana, el consultorio sobre la reforma de la PAC, hablaremos como no de agroseguro, hablaremos de los jóvenes, de maquinaria, de temas fiscales. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. En el mercado interior han seguido subiendo los precios de los cereales. Nos iremos a Bruselas y vamos a hablar también con las tres ganadoras del concurso de pintura rural infantil convocado por Fertiberia. Y para acabar en nuestra sección de historia, el burro en la historia o historias del burro, como prefieran. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y también tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
Los chubascos van a seguir en muchas partes de la península la semana próxima, aunque de manera débil. Hay que esperar a los días posteriores al 26 para ver un fuerte temporal con vientos racheados, chubascos importantes de agua, nieve en las zonas altas y un descenso acusado de las temperaturas.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares y tendremos también nuestro concurso, pero de eso doy datos a vuelta de publicidad.
Si estos días te parece ver menos gente por la calle y te preguntas, ¿pero dónde está todo el mundo? Tenemos la respuesta en el aniversario de Hipercor.
Porque todos quieren ahorrar con nuestras ofertas y ganar uno de los 29 Ford Tourneo Courier que sorteamos.
Un coche con puertas correderas de fácil acceso y flexibilidad para 5.
Consíguelo por tus compras. Sorteamos 29.
En el aniversario de Hipercor.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca, no. Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Vamos a hablar de nuestro concurso.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco.
Hoy preguntamos cuándo entrará en vigor la reforma fiscal que se ha aprobado definitivamente esta semana. ¿Cuándo entrará en vigor la reforma fiscal que se ha aprobado definitivamente esta semana en las Cortes? Y ya saben que están en juego cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Formas de participar en el concurso, pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com también a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y a través de las redes sociales, Mari Carmen.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular y darle a la pestañita de seguir. Y también en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope. Y aquí lo que hay que hacer es pinchar en me gusta.
¿Qué han dicho en las redes sociales en nuestros abonados esta semana?
Empezamos por Twitter. El usuario Almendro Seco nos dice: en el Levante el aceite puede desaparecer si no se busca sostenibilidad con riegos de apoyo con agua desalinizada. David Martín Durán nos ponía un enlace a una aplicación gratuita para identificación de árboles. Manolo García comentaba que es imposible comunicar con Agroseguro en la zona 9 Andalucía. El teléfono siempre comunicando, comenta. También han sido comentadas en Twitter muchas noticias de las que colgamos en nuestra página web, en www.agropopular.com. Ponemos un ejemplo sobre la noticia: consumir frutos secos reduce un 29% el riesgo de morir de una dolencia cardíaca. Raquel, la del Greco, nos decía: pistachos y almendras de la Mancha, ideales. En Facebook hay que destacar que han gustado mucho las fotos que colgamos de la iglesia de los Descalzos de Écija, desde donde emitimos el pasado sábado el programa. Por ejemplo, Gregorio Martínez comentaba: enhorabuena por el programa, ha escogido un marco espectacular. Íñigo Osuna decía: magnífico entorno el que ha escogido. Rosario Arroyo comentaba: buenísimo. El señor César desde el púlpito haciendo el programa. También en esta red social los oyentes han dejado muchos comentarios sobre las noticias que colgamos en la web y también sobre el programa. Pilar Alcácer comentaba: un programa que sigo hace años y cada año es mejor, toda la información del campo y precios de verduras y frutas en el campo, que después al llegar a nuestras manos se encarecen muchísimo. También nuestros oyentes, César, han querido felicitarte por el premio Cándido Mesonero Mayor a la promoción de Castilla y León. María Isabel Guerra decía: enhorabuena, merecido reconocimiento. José Manuel Santos: felicidades, vaya año de premios. Y Amar Alcoy: eres uno de los mejores periodistas que conozco. Y a la vez preguntaba: ¿para cuándo el disco con las canciones del 30 aniversario?
Pues todo se andará, pero es que eso cuesta mucho trabajo. Y gracias a todos por sus felicitaciones y también a los miembros del jurado de ese premio.
Por otro lado, Mariano Lora Vicente nos comentaba que no encuentra la forma de concursar y nos pedía que se lo explicáramos. Pues vamos a hacerlo, en este caso en Facebook, que es donde él nos pregunta. Es muy fácil, hay que buscar en facebook.com nuestro usuario, que es agropopularcope, darle a me gusta y a partir de ahí se puede contestar a la pregunta del concurso durante el tiempo que damos en el programa, bien escribiendo directamente en nuestro muro o bien dentro de alguno de los comentarios que dejamos a lo largo del programa. O sea que hay dos posibilidades de hacerlo y es muy facilito.
Ganadores de la semana.
En Twitter el afortunado ha sido Manolo García y en Facebook a Marc Alcoy.
Y antes de entrar en materia, me van a permitir que mande un saludo a todos los amigos que nos acompañaron el sábado pasado en la iglesia de los Descalzos en Écija. Y también a doña Elena Montoya García Arreol, que me ha enviado su libro El viñedo en la historia de la agricultura burgalesa. Muchas gracias. También a los propietarios y trabajadores de embutidos José Redondo en Mayorga de Campos, en Valladolid. Y a Enrique Colilles, que nos mandó unos mangos desde Vélez, Málaga. Y vamos ya con la primera noticia, la noticia de la semana. Internet rural. La Comisión Europea quiere que cada ciudadano europeo disponga de Internet rápido para el año 2020. Según los datos de Bruselas, en las zonas rurales el acceso al servicio de banda ancha es todavía muy limitado. De hecho, más de 4 hogares de cada 5 en el medio rural no tienen cobertura rápida para Internet. Estamos hablando de cifras de la Unión Europea, Eugenia.
En estas áreas rurales serán necesarias inversiones muy importantes para lograr ese objetivo de que todos los ciudadanos dispongan de Internet rápido en el año 2020. Además del dinero público que Bruselas piensa destinar a este fin, habrá incentivos para que las empresas de telecomunicaciones obtengan rentabilidad de sus inversiones.
Una de las fórmulas para que la gente se quede a vivir en el medio rural es mejorando las condiciones de vida allí, equiparándolas a la de las zonas urbanas. Pues bien, la Comisión Europea parece que se va a poner las pilas, es lo que ha dicho el nuevo comisario encargado de estas cosas, para intentar que, en lo que respecta a algo tan básico ahora mismo como es el acceso a Internet a través de la banda ancha, pues en el medio rural esté al mismo nivel que en el medio urbano. Vamos a ver si se cumplen estas previsiones. Nos parece una noticia muy importante y por eso la hemos destacado aquí.
¡Gracias!
Eugenia, hace unos sábados facilitábamos la información sobre la encuesta de los precios de la tierra. Vamos a recordarlo y nos pueden llamar también o preguntar a través del correo electrónico de las redes sociales si están interesados en conocer el precio de la tierra incluido en la... En el informe que facilita el Ministerio de Agricultura son precios medios que van por comunidades autónomas. Recordamos esos datos, Eugenia.
Sí, el precio medio de una hectárea de tierra agrícola se situó en 2012 en España en 9.633 euros, lo que supone una ligera caída del 0,7% respecto al año anterior. Son datos de la última encuesta de precios de la tierra publicada por el Ministerio de Agricultura que muestran que se mantiene la tendencia a la baja observada en los últimos años, aunque la caída ha sido más moderada. Esa media de 9.633 euros por hectárea oculta grandes diferencias dependiendo de los cultivos. La media en el caso de los cultivos de regadío fue de algo más de 24.000 euros, mientras que en secano se situó en unos 7.300 euros por hectárea. Los precios más bajos corresponden a los pastizales, con algo más de 2.500 euros, y a las tierras de labor de secano. Y lo más caro sigue siendo una hectárea de platanera en Canarias, que supera los 200.000 euros por hectárea, seguida de la superficie de cultivos de invernadero. La evolución tampoco fue la misma en todos los tipos de tierra, ya que no todos bajaron. Por ejemplo, subió respecto al año anterior el precio de las tierras de uva de mesa, de cultivos protegidos, arroz, fresón y frutales, así como los prados naturales.
Pues ya saben, si quieren conocer más datos o están interesados en alguna cifra concreta, siempre dentro de las que facilita el Ministerio de Agricultura, pues se ponen en contacto con nosotros a través del código de teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales que repetimos.
En Twitter estamos con el usuario @agropopular y en Facebook.com/agropopularcope.
Seguimos en Agropopular.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora de agroseguro. Recordamos la subida de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Pasaron de poco más de 500.000 euros a 2 millones de euros, casi 2 millones de euros. ¿Quién se llevó ese dinero? Pues ha pasado un año y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y en 2013, recordamos que Agroseguro ingresó 590 millones de euros por primas y pagó solo 516 millones por siniestros. Hay una diferencia de 74 millones de euros, que son más de 12.000 millones de pesetas. Más de 12.000 millones de pesetas. ¿Qué han hecho los gestores de Agroseguro, encabezados por su presidente Ignacio Machetti y su directora general Inmaculada Poveda y los miembros de su consejo de administración como con Juan Sáez como vicepresidente en representación de MAFRE, con esos más de 12.000 millones de pesetas, a dónde han ido a parar? No estaría de más que lo aclarasen públicamente. Mientras tanto, se multiplican las quejas. Por ejemplo, la de don Rafael Sepúlveda. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues nada, yo soy un agricultor de cereal y de girasol y este año...
En la provincia de Cuenca, ¿no?
Exactamente, la provincia de Cuenca del municipio de Lito. Tuvimos una sequía prácticamente desde mayo, el cereal unas producciones que no las ha tenido nunca y los índices son tan bajos que el seguro pues nada, o sea, y luego el retraso de los pagos y el comportamiento que tienen los peritos pues también deja mucho que desear.
¿Cuánto ha tardado en pagarle el cereal?
Pues el cereal se tasó el 17 de julio y lo han pagado casi prácticamente a primeros de octubre.
¿Y con el girasol?
Pues el girasol se tasó sobre el 20 de agosto y a fecha de hoy no tenemos respuesta ninguna.
¿No, todavía no han pagado?
No, ni hemos tenido las hojas que suelen enviar para ver si estás conforme, únicamente te ponen la tabla en el campo, si estás de acuerdo firmas y si no pues a esperar que venga otro tasador y se caiga el grano al suelo.
Ya. ¿Alguna solución o alguna sugerencia?
Pues que cambie al 100%. Yo soy uno de los 300 agricultores que hemos estado en Ciudad Real con Asaja y absolutamente todos coinciden en el mal funcionamiento del agroseguro que debe cambiar pues de arriba abajo.
Pues ahí queda su petición. ¿Qué les pasa? Me contaba también ayer cuando hablamos, ¿qué pasa con las grullas?
Sí, nosotros estamos en la mancha de la provincia de Cuenca y ahora desde octubre hasta marzo tenemos aquí 10.000 grullas que se están comiendo el grano de la cebada, la avena y el trigo, que son los cereales que se siembran aquí. Tuvimos indemnizaciones hace años y a fecha de hoy, pues ahí las estamos manteniendo y no hay ninguna solución por parte de la consejería.
Bueno, pues a ver si se ponen las pilas también. Gracias, don Rafael Sepúlveda. Esperemos que su queja sirva para algo. Muy buenos días.
Buenos días, esperemos que sí.
De Cuenca nos vamos a Málaga, don Antonio Jesús López. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Usted es ganadero de ovino, ¿no?
Pues sí, señor, ovino de carne.
De ovino de carne. Escuchamos de fondo a las ovejas.
Sí, señor. Bueno. Estamos en la explotación, estamos en la faena ya.
Bueno, ¿qué están haciendo ahora mismo?
Estamos empezando a echar cama para después echar de comer.
¿Y a usted qué le pasa con Agroseguro?
Pues mire usted, don César, que en el año 2013 nos cobraron por el seguro de retirada de cadáveres 100, por 220 ovejas, que es lo que tiene la explotación, 181 euros con 91 céntimos, y en el año 2014 nos han aplicado una tarifa por las mismas ovejas, 220, de 401 euros con 79 céntimos, una subida que prácticamente de un euro por animal
y más que duplica lo anterior. ¿Alguna explicación?
Ninguna.
O sea, la callada por respuesta, como a nosotros.
Sí, nada más que en la póliza nos viene que en el año 2013 se cotizaban las ovejas, se pagaba por 11,45 céntimos por oveja y en el año 2014 pagamos por 20 euros con 75 céntimos.
Bueno, pues a ver si quieren dar alguna explicación de qué es lo que hacen y por qué lo hacen y dónde han ido a parar, por ejemplo, en el año 2013, esos 74 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas, que es la diferencia entre lo que ingresaron en 500 millones de euros y lo que pagaron, que fue solo 516 millones en siniestros. ¿Dónde han ido a parar esos más de 12.000 millones de pesetas? ¿A qué los han dedicado? Muchas gracias, don Antonio Jesús. Cualquier cosa a su disposición.
Buenos días y felicidades por su 30 aniversario. Muchas gracias a ustedes por el buen programa y la buena labor que hacen al sector agrícola y ganadero.
Gracias a usted que nos siga escuchando por mucho tiempo. Y ya saben los responsables de Agroseguro que tienen los micrófonos de Agropopular a su disposición para dar las explicaciones que consideran oportuno, si es que lo estiman oportuno. Y también los responsables de Mafre, empresa sin la cual no se sustentaría Agroseguro, son los mayores accionistas. Estamos en Agropopular, hemos hablado de Agroseguro. ...8:48, una hora menos en las Islas Canarias... ...abrimos nuestra ventanilla para hablar de la reforma de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesao... ...la ventanilla la cepa pilla al más pintao...
Don Fernando Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Consulta de doña Elena Centeno desde Murcia. La consulta es la siguiente... Unas tierras que han estado incluidas en las declaraciones únicas presentadas desde 2005 a 2011, pero no en 2012, 2013 y 2014, ¿van a servir para justificar derechos de pago básico en 2015?
Bueno, aquí, doña Elena, lo que tiene que tener en cuenta es que en realidad lo que importa es si el solicitante, si ella, cobró ayudas en el año 2013 y el número de hectáreas por las que cobró ayudas en el año 2013. En el año 2015, si doña Elena cumple con el requisito de agricultor activo, podrá recibir ayudas por tantas hectáreas como solicite, con el límite del número de hectáreas por las que solicitó en el año 2013. Pero no tienen por qué ser físicamente las mismas hectáreas, pueden ser esas u otras. Lo que importa es el número de hectáreas, pero no necesariamente tienen que ser físicamente las mismas hectáreas por las que solicitó en el año 2013. De manera que si esta se dice que no incluyó en la solicitud de ayuda en el año 2012, 2013, 2014, ahora están a su disposición, es decir, las tiene arrendadas, son suyas, lo que tiene que hacer es declararlas en el año 2015 y se le asignarán tantos derechos como hectáreas cobró ayuda en el año 2013.
Otra pregunta, don José Galicia Fernández, desde la zona de Arévalo en Ávila, pues nos dice todas las hectáreas que tiene, lo que ha hecho, y nos pregunta si está bien planificada la PAC, porque claro, no podemos dar tantos números. A la hora de planificar la PAC, esta pregunta sí nos sirve para hacer una respuesta con carácter general. A la hora de planificar la PAC, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en la diversificación de cultivos y del reverdecimiento?
Bien, pues ahora como estamos en época, porque estamos en las siembras de otoño e invierno, lo que tienen que tener en cuenta, pues, si don José, que será de Arévalo, pues seguramente pues tendrá una explotación de más de 30 hectáreas, porque por el tamaño de explotaciones por aquella zona pues superan este tamaño, tiene que tener en cuenta que la regla general es que a partir de 30 hectáreas deben dejar al menos 3 cultivos. Y el cultivo principal no debe ocupar más del 75% de la superficie de cultivos herbáceos. Y los dos cultivos principales no deben ocupar más del 95%. De manera que a partir del tercer cultivo y siguientes tienen que ocupar por lo menos un 5%. Eso es lo que tiene que tener en cuenta don Juan a la hora de hacer las siembras. Entonces, si normalmente por la zona en la que estamos, que seguramente pues tendrá un cereal o tendrá barbecho, seguramente que tendrá 2 o 3 cultivos, incluso 4 cultivos, pues lo único que se tiene que echar las cuentas es de que el principal no ocupa ese más de ese 75% y que los dos principales no ocupan más del 95%. Y además tiene que tener en cuenta, don José, que si deja barbecho, porque seguramente dejará barbecho, el barbecho sirve tanto como cultivo para hacer diversificación como superficie de interés ecológica que tiene que dejar el 5%, con lo cual, pues para tamaños de explotación de esa zona de Arévalo de más de 30 hectáreas, probablemente no tenga ningún problema para cumplir estos requisitos.
Gracias, don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, buenos días, adiós.
Ha sido nuestro consultorio sobre la reforma de la PAC. ...8:51, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Hablamos del Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja, que se ha celebrado esta semana. En él se pusieron de manifiesto las barreras con que se encuentran los jóvenes para acceder a la actividad agraria, entre las que destacan las dificultades para el acceso al crédito, a la tierra y a los mercados.
Éramos tan jóvenes.
En relación con el acceso al crédito, la ministra de Agricultura, que clausuró el Congreso, anunció que el Ministerio está diseñando un instrumento financiero nacional de préstamos y garantías para paliar esta situación. En ese Congreso estuvo y tuvo un papel importante Paula del Castillo, que es la presidenta de la sectorial de Asaja Joven. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que pedís a las administraciones? Y hablo de Bruselas, hablo de Madrid y hablo de las administraciones autonómicas. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes?
Necesitamos mucho apoyo político, porque realmente hay una cifra que es una realidad. Es que solamente apenas el 5% de jóvenes menores de 35 años pues está dedicada al sector. Entonces, pues lo que queremos es que nos faciliten la vida y que nos podamos incorporar. Es verdad que hay unas ayudas europeas y desde Europa están poniendo herramientas. De hecho, el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores estamos luchando porque haya un fondo europeo que lo estamos trabajando desde el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores con el Banco Europeo para que haya unos créditos especiales para jóvenes agricultores y ganaderos que se quieran incorporar. Entonces, pues lo que estamos pidiendo es pues que se facilite, ¿no? Y de las autonomías, pues que realmente dentro de los programas de desarrollo rural, pues queremos que esa ayuda a la incorporación de jóvenes pues se potencie, que se vean esas ayudas todos los años y que también se resuelvan. Y ahí estamos.
Bueno, perdón, dijo la ministra que tiene el objetivo de que se incorporen 15.000 jóvenes en el periodo 2014-2020 con la normativa y las ayudas actuales. ¿Tú lo ves posible, Paola?
Bueno, nosotros es que toda cifra nos parece poca, pero bueno, nos parece bueno que ya por fin se empiece a hablar de relevo generacional en las administraciones públicas, porque hasta ahora se ha hablado poco. Entonces, que se empiece a comenzar de hablar de relevo generacional, se empieza a dar cifras, bueno, por lo menos es un paso adelante.
Gracias, Paula del Castillo. Muy buenos días y muchos éxitos. Presidenta de la sectorial de Asaja Joven. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Arrancamos nuestro tractor.
Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva hoy?
Julio Almendieta, buenos días.
Buenos días, don César.
Se han cubierto ya, se han acabado los fondos del plan Pima Tierra, ¿no?
No tenemos ni un euro ya, se ha gastado todo. De los 5 millones que fueron adjudicados, ya no queda nada, o sea, absolutamente nada. Lo que pues, se podía definir como un triunfo por parte de la iniciativa que tuvo el Ministerio, pese a los problemas de arranque, que bueno, que ya sabemos aquí cómo fueron estas cosas, ¿no? Lo cierto es que el Ministerio, al igual que el plan PIBE, que ya está anunciado, tendría que hacer alguna cosa más para poder continuar con el Pima Tierra para el próximo año 2015. Y que inicie una serie de contactos con las diversas marcas para definir los puntos en base a que así don Carlos Cabanas pueda tener mejor percepción de cómo están las cosas en el sector.
Don Carlos Cabanas, que es el secretario general de Agricultura.
Justamente. Y de luego también que cuenten con la diversa maquinaria agrícola como sembradoras, sabradoras y aperos
en general.
O sea, que
tú pides que no sea solo el plan para tractores. Sino...
Justamente. Maquinaria agrícola también importante porque hoy en día hay máquinas que hacen falta también en el campo, con máquinas de siembra, abonado y recolección. Y que se dedique también una parte para estas máquinas también que hacen falta.
¿Más información sobre todo esto dónde?
Pues lo podemos encontrar o bien a través de oyentesagropopular.com o en la página web de hb-mediediciones.com, revista agrotécnica.
Decir que en el capítulo de robos, gracias Julián, el equipo rojo de la Guardia Civil de Cuenca ha imputado a 16 personas o ha detenido a 16 personas dentro de una operación contra el robo de almendra en la provincia. Entre los detenidos hay ciudadanos rumanos, búlgaros y españoles. ¿Y qué dicen los oyentes respecto a la pregunta que hemos planteado?
Pedro San Segundo nos cuenta de Salamanca que tienen una temperatura muy agradable y que él se dispone a plantar ajos, responde a nuestra pregunta, al igual que hace Miguel García, que nos manda un correo desde Valladolid para mandar su apoyo a todos los jóvenes que apuestan por el mundo rural como medio de vida y en concreto a su amiga Berta Málaga, que ha dejado su vida en la ciudad para ocuparse de su granja.
Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.